El famoso y enorme canal de Coffeezilla, un canal donde destapan fraudes, estafadores y falsos gurús, publicó un vídeo con 1 millón de visitas ya en el que cuestionan STRC, las preferentes diseñadas por Saylor.
Always a question with all of this financial engineering. Anytime you see it, you always wonder, what is the catch? I mean, do I even need to say it's too good to be true?
A lo largo de casi 20 minutos, Sila expone los riesgos de STRC, un producto que está creciendo mucho y que, en su opinión, lo convierten en algo cercano a un Ponzi, una imposible máquina de movimiento perpetuo que se vende al mercado retail disfrazando su realidad, escondiendo los peligros que tiene para lograr captar dinero de personas que no saben dónde se están metiendo. Debido al elevado interés que paga STRC, un 11%, y al mecanismo que lo sostiene, compara esta acción preferente creada por Saylor con el infame proyecto de Terra Luna. Terra Luna fue un ecosistema cripto lanzado en 2018 que funcionaba mediante un mecanismo algorítmico que ofrecía hasta un 20% de interés anual a los participantes a cambio de que depositasen dólares dentro del esquema. Una rentabilidad increíble que atrajo miles de millones de dólares. Y se acabó demostrando, efectivamente, insostenible.
Like if you think back to the Terra Luna collapse, there was a stablecoin, an algorithmic stablecoin involved, which was supposedly pegged to a dollar, until it suddenly wasn't, and then everyone lost their money suddenly.
En mayo de 2022, el sistema colapsó cuando grandes ventas de ese supuesto dólar estable rompió la estabilidad del mismo y, de esa manera, el mecanismo de estabilización desapareció, causando una espiral de muerte que vaporizó en apenas días 80.000 millones de dólares. En opinión de Mr. Cilla, STRC ofrece demasiadas similitudes con este sistema y podría acabar sufriendo el mismo destino. Frente a estas graves acusaciones, Michael Saylor respondió con un críptico tuit. Compra Bitcoin y relaja la fresa, princesa. Curiosamente, quien sí salió a la palestra a avisar del gran riesgo al que se expone el sistema financiero en esta situación fue Hank Paulson, exsecretario del Tesoro entre 2006 y 2009, una figura clave durante la gran crisis financiera y responsable de los grandes rescates bancarios. Hank decidió elevar la voz para avisar de que el sistema creado para sostener la deuda de los Estados Unidos y mantener la viabilidad del país necesita de un plan de emergencia para enfrentar una más que posible crisis existencial.
Be vicious, so we have to prepare for that eventuality, and I think we need an emergency break the glass plan.
Y es en este aviso de Hank Paulson donde descubrimos que las críticas planteadas en el canal de Coffeezilla sobre STRC tienen fundamento. STRC es insostenible por sí solo. Tiene truco. Así que da like si llevas años preguntándote quién es el quinto tipo que aparece en la intro del canal y celebra conmigo su regreso. Coffeezilla concentra su crítica en 5 aspectos clave. El primero es que desde Strategy enfocan STRC para venderlo al retail, al inversor poco capacitado. Además, lo venden como si fuese algo seguro, cuando en realidad se sostiene sobre un negocio que no genera rendimientos, no explica adecuadamente los riesgos y ofrece una imagen falseada de su sostenibilidad. Veamos cada uno de ellos. Efectivamente, STRC se vende al retail y tiene éxito entre este público porque es un producto cojonudo que al retail le flipa. Un 11% de interés pagado mes a mes y con la posibilidad de salir en cualquier momento al mismo precio al que entraste. Prueba de lo bien recibido que es por este público es el hecho de que el 80% de los inversores en Stretch, en STRC, son a día de hoy retail.
80% of Stretch is held by retail investors, and so it's meant to be a retail product that's really easily accessible by anybody.
Coffeezilla tiene un problema con esto, pues considera que el retail no está preparado para entender cómo funciona realmente este producto. Y entiende que Strategy simplifica su realidad para hacerlo vendible. Por ejemplo, encuentra especialmente problemático el hecho de que lo presenten como si fuese un instrumento equivalente a lo que es un fondo monetario. Un fondo monetario invierte en activos de muy bajo riesgo y paga un interés que proviene del interés que pagan esos activos de muy bajo riesgo. Y además, generalmente se puede vender siempre al par. Es decir, si lo compraste por 100, pues lo puedes vender por 100. Así visto, se parece bastante a lo que pretende hacer STRC, a lo que pretende hacer, aunque con salvedades que no aparecen en los anuncios que hace Strategy.
Are you on vacation here?
I live here. I'm retired. I just don't think I'm meant to live an uncomfortable life.
Wow, how did you make it?
I worked hard as an engineer to save money
again.
Then I put my savings into Stretch.
Este anuncio en particular lo comparte Coficilla para ilustrar que Saylor está evitando aspectos esenciales y peligrosos de STRC. Por ejemplo, STRC, sí, promete ese interés del 11%. Sí, lo está pagando mes a mes. Sí, el interés es variable y ha sido creciente en estos meses. De hecho, como explicaba Saylor en una entrevista reciente, empezaron pagando un 9% y ya van por un 11 y pico%. Pero no explicitan el hecho de que ese interés pueda bajar, no solamente subir. Al menos no lo hacen en los anuncios, que es lo que molesta a Mr. Coffee. Tampoco destacan en sus panfletos informativos que nada asegura ni el pago de los intereses, que se puede suspender en cualquier momento, ni el hecho de que el precio de las acciones pueda bajar también en cualquier momento, haciendo que la persona que quiera recuperar su capital, esos 100 dólares que suele costar una acción de estas, se encuentre con que tiene que vender a pérdida porque nadie le compra a esos 100 dólares. Los intereses se pueden suspender, pero en caso de hacerlo serían cumulativos y la única forma de negarlos definitivamente es si la empresa quiebra. Ahora bien, la única forma que tiene Strategy de mantener el precio fijo alrededor de los 100 dólares, que es donde suele cotizar esta acción, es incrementar el interés que pagan. Si por alguna razón el apetito por el producto cae, no hay un mecanismo automático mágico que mantenga el precio en los 100 dólares. Estos días ha conseguido hacer hasta 1.500 millones de dólares de volumen sin desviarse ni un centavo de los 100 dólares, pero eso no se puede asegurar a futuro. Y todos estos son riesgos legítimos y son riesgos que no están explicados, al menos en la forma en la que a Coficilla le gustaría que se hiciese. Y estos son riesgos que le molestan casi tanto como el hecho de que Strategy no tenga nada en su balance o su negocio que produzca un rendimiento suficiente para pagar ese interés que prometen. Lo que nos devuelve a la idea que plantea en su vídeo de la máquina de movimiento perpetuo.
I like to describe it like a perpetual motion machine.
Efectivamente, comprar Bitcoin y atesorarlo no es una actividad productiva, ya que Bitcoin no paga ningún interés. Esto lo puede asegurar cualquier persona que tenga Bitcoin porque lo mira y ve que no crece. Por tanto, Mr. Cilla sostiene que Strategy, mejor dicho, STRC, si bien no es una estafa, sí que es un producto que promete algo insostenible, una máquina de movimiento perpetuo capaz de pagar un interés constante sin que una fuerza lo sostenga. Es decir, algo imposible. No puedes pagar un interés, sea cual sea, si tu negocio consiste en atesorar un activo que no produce interés. Este es el principal problema que encuentra Cilla en STRC. El objeto de su vídeo es descubrir a los millones de personas que ven sus vídeos que detrás de esta invención no hay nada. Y que tiene, por tanto, una vida finita porque no existen las máquinas de movimiento perpetuo. Cuando alguien te presenta una de esas máquinas como la excepción a la primera y segunda leyes de la termodinámica, siempre hay truco. Un motor escondido en algún sitio que hace parecer al público inocente que la máquina ha engañado a la física cuando realmente solo te ha engañado a ti. STRC, dice Coficilla, no tiene ningún motor y, por tanto, se parará. Yo no estaría tan de acuerdo. Antes de verlo, es muy probable que la presentación de Mr. Cilla te haya motivado finalmente a participar de esta supuesta máquina de movimiento perpetuo. Si quieres hacerlo, te recomendaría que te pasases por Kraken. Kraken ofrece estas acciones preferentes de Strategy. Debido a la cuestión de ese dividendo que pagan, no son fácilmente adquiribles si estás fuera de Estados Unidos. Al menos no son fácilmente adquiribles sin enfrentarse a cuestiones fiscales varias. Kraken lo que ha hecho para solucionarlo ha sido idear un sistema que tokeniza STRC y también tokeniza muchas otras acciones, para que puedas comprar las preferentes estas y recibir el dividendo en la forma de más tokens de STRC. De tal forma que cuando quieras vender, previsiblemente recibirás el valor inicial más los dividendos acumulados durante el periodo durante el que has mantenido esas acciones. Esta es una de las acciones que encontrarás dentro de las X-Stocks que ofrece Kraken junto a otras opciones. Te invito, por tanto, a que te pases por ahí para comprar Bitcoin de diferentes maneras, siendo una de ellas esta, y usa el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y recibirás 15 euros por tu primera compra de 100 euros. Mientras que Michael Saylor se la pasa posteando memes, despreocupado sobre el impacto que su aparente esquema piramidal puede tener sobre la sostenibilidad financiera de la población estadounidense, el representante del mayor esquema de crédito del mundo acudió a las oficinas de Bloomberg para avisar de la crisis en la que se encuentra este ecosistema. Hank Paulson, quien estuviese al frente de los mandos del Tesoro durante la gran crisis financiera, se personó en las oficinas de Bloomberg para hacer un llamamiento a las autoridades estadounidenses.
The law of economic gravity, you're not going to know that. So, and when we hit it, it will be vicious. So we have to prepare for that eventuality.
Preparen un plan B para evitar que un potencial colapso en la demanda por los bonos soberanos de Estados Unidos destruya el actual sistema financiero y económico. Preparen lo que Hank Paulson llamó un mecanismo rollo romper en caso de emergencia. Si a resultas de la creciente preocupación sobre la carga de la deuda federal, el Tesoro es incapaz de encontrar suficientes compradores para sus bonos. Háganlo por si chocamos contra el muro, dijo Hanke. El muro de deuda es un término que describe los periodos en los que grandes cantidades de deuda gubernamental vencen simultáneamente y deben ser, por tanto, refinanciados. La deuda federal de los Estados Unidos alcanzó recientemente los 39 billones con B de dólares y en los próximos años, especialmente en el 26 y en el 27, vencerán cantidades masivas de bonos emitidos durante la era de tipos de interés ultrabajos post-crisis financiera. Este año, concretamente, se espera que el gobierno de Estados Unidos tenga que refinanciar hasta 9 billones, de nuevo con B, de deuda a tipos de interés muy superiores a los que paga actualmente por esta deuda. Ante esta tesitura, Paulson plantea que podría darse un escenario extremo, o no tanto, en el que el Tesoro fuese incapaz de conseguir levantar el capital necesario para pagar el interés que deben, lo que significaría la quiebra. Cuando alguien compra deuda a Estados Unidos, tampoco espera recuperar el principal jamás. En este sentido, se acaba pareciendo bastante a quien compra preferentes de Saylor. Simplemente espera recibir intereses para siempre, forever, y confía en que, si quiere, pues pueda encontrar a alguien que le compre la deuda, al menos al mismo precio que pagó cuando entró. El gobierno de Estados Unidos, y ningún gobierno en este nuevo sistema fiat, paga jamás sus deudas, simplemente las refinancia. Y en esa refinanciación constante es la que se crean esos muros de deuda que pueden ser especialmente altos cuando nos encontramos en años en los que vence mucha cantidad de la misma, como es el caso en el 26 y en el 27. Por eso Paulson dice que el reto que tiene Estados Unidos por delante, pero muy cerca, para conseguir capital suficiente para refinanciar el actual muro puede ser difícil y es debido a este riesgo que solicita que se cree un plan de emergencia. Un riesgo que, curiosamente, no aparece en ningún sitio cuando un inversor va a comprar deuda de Estados Unidos, algo que entiendo que a alguien como Coficilla debe parecerle fatal. Los bonos soberanos no listan la devaluación de la moneda, en este caso del dólar, como uno de los posibles riesgos a los que se expone cualquier comprador de este producto. Los treasuries, de hecho, no tienen un prospecto como el que exige la SEC a las empresas como Strategy que colocan deuda. Se venden bajo el Uniform Offering Circular, que es un documento administrativo que explica simplemente las bases de la subasta. Así, cuando un inversor compra un bono de Estados Unidos, no hay ninguna hoja oficial del Tesoro que diga: hay al menos un riesgo si compras esto, y es que el activo pueda perder valor real por devaluación de la moneda, ya que si no tenemos dinero para pagar, lo que haremos será crear nueva moneda y por tanto el valor de la misma, cuando la recibas a vencimiento, será inferior. Mientras que Strategy presenta 40 páginas de descargo de responsabilidad en las que lista todos los posibles riesgos a los que se expone cualquier comprador de STRC, los treasuries americanos no tienen nada ni parecido que exponga los riesgos a los que se expone cualquier comprador. Esto es muy interesante, o debería serlo al menos, sobre todo para canales como Coficilla, porque si comparamos el riesgo detrás de cada uno de los productos, por una parte de los treasuries y por otra parte STRC, encontramos que el producto creado por Saylor parece mucho más saludable que los bonos de Estados Unidos. Strategy tiene emitidos a día de hoy poco más de 6.000 millones de STRCs y debe a sus poseedores unos 730 millones de dólares al año en dividendos debido a estas acciones preferentes, el famoso dividendo del 11%. Detrás de esa promesa, respaldando esa deuda, hay 48.000 millones de dólares en Bitcoin, 60.000 millones que es lo que tienen, menos 12.000 millones que tiene en otras deudas. Un activo que es perfectamente líquido, Bitcoin, que puede venderse en cualquier momento para conseguir dólares y pagar así esas deudas. Hay, por tanto, hasta 66 dólares de colateral por cada dólar de dividendo prometido por Saylor. 32 años de intereses si no entrase más dinero jamás. El Tesoro de Estados Unidos, por su parte, tiene casi 40 billones de dólares de deuda y paga 1.200.000 millones al año en intereses. Esa es la promesa que debe a sus acreedores Estados Unidos. El respaldo detrás de dicha promesa es la full faith and credit en el gobierno de Estados Unidos, ya que en la caja pues tienen apenas 800.000 millones, unos 0,66 dólares por cada dólar de interés anual, lo que le daría para pagar su deuda, asumiendo que no consiguen nuevo capital, tan solo los próximos 8 meses. El resto es pues respaldo en literalmente confianza plena. 8 meses contra 32 años de STRC. Además, el valor de los dólares en el capital del gobierno no va a crecer contra su deuda, que también está en dólares, mientras que el Bitcoin que tiene Strategy en su tesorería sí que podría crecer contra la deuda en dólares. De hecho, una subida en el valor de Bitcoin de apenas un 1,5% anual sería suficiente para hacer sostenible el pago de intereses al infinito. Y si crece por encima del 2% anualmente, ese colateral incrementará su valor frente a la promesa actual de intereses. Pero, si el gobierno de Estados Unidos solo tiene dinero para pagar los intereses de los próximos 8 meses y tiene déficits, es decir, si pierde dinero año a año, ¿cómo lo va a hacer para pagar esos intereses? Coficilla decía que cuando alguien te vende una máquina de movimiento perpetuo, siempre se cuida de esconder algún motor que la haga funcionar.
There's always a battery hiding somewhere.
Y aquí descubrimos el motor escondido detrás del sistema de movimiento perpetuo creado por Saylor. Y es que lo que hace el gobierno de Estados Unidos es crear más dólares, como los creó Hank Paulson, gracias al Banco Central, durante su cargo, como los ha creado Jerome Powell estos años, como los creará el próximo jefe de la Fed. El motor que permite el pago de esos intereses es el hecho de que el dólar tiene que devaluarse a la fuerza. Es esa creación constante de nuevos dólares lo que da la fuerza motriz a Strategy, lo que consigue que su capital siga creciendo, Bitcoin, y por tanto sea capaz de enfrentar las promesas de pago de intereses, aunque éstas sean tan descaradamente elevadas. Al final, sí tenía razón Coficilla. Hay truco, solo que él no lo ve. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibirás un mail. En el último, muy probablemente hablé de intelectuales. Los intelectuales y la sociedad, un gran libro de Thomas Sowell, que bueno, siempre me viene a la mente, porque es que los intelectuales, malditos. Bueno, hablo de eso. Y eso, obviamente, en relación a Bitcoin y otras cosas relacionadas con la economía actual, como también te diría que relacionases tu Bitcoin, si lo tienes, con un dispositivo para guardarlo de manera que tú seas soberano. Es decir, que si tienes Bitcoin, suficiente Bitcoin, digamos, para gastarte 100 euros en guardarte esto de una forma segura, pues te compras una Bitbox. ¿Y por qué? Pues porque una Bitbox es muy sencilla de usar y te permitirá ser soberano, tener la custodia real sobre tu Bitcoin, de forma que tú seas el único que lo controle. Una Bitbox es el más sencillo para mí, si bien esto no hace que te ofrezca toda la complejidad que quieras. Ya que, por ejemplo, si quieres crear un monedero multifirma, algo que está muy guapo, pues puedes hacerlo fácilmente con una, en este caso varias, Bitboxes. Así que cómprate una o varias usando el código UPSB y tendrás mejores precios y recibirás una de estas en apenas un día o dos, pues están en Suiza y entregan muy rápido. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy, de no otro que Manuel. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Osaka, Anthony Quinn, actor de muchas películas, pero en particular participó en la de Zorba el griego, un libro que una vez me leí porque me recomendó a alguien que no me gustó nada, pero rescato a Anthony Quinn hoy porque me ha hecho gracia el tema del nombre, ya que cuando hablaba de lo de Coficilla, pues me ha resultado curioso que se quejase de la cuestión de los anuncios. Y al final, la gente presenta lo que sea que quiera presentar de la mejor manera, ¿no? Igual que Anthony Quinn, pues no se presentó para ser actor diciendo que era Manuel Antonio Rodolfo Quinn. Dijo, soy Anthony Quinn, que funciona mucho mejor.